Tenemos un contacto con Ana Rosenberg, un grupo de ciudadanos organizados rechaza la obligatoriedad de las vacunas, del carnet de salud y los de controles como el PAP y las mamografías. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias, Dimitri. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Ana, en un primer vistazo, a uno le parecería raro y hasta podría llegar a rechazar esta iniciativa, pero me parece que esta es una buena oportunidad para que tú te expliques, bueno, en el nombre de ese grupo de ciudadanos.
La iniciativa es conjunta contra los carnets de salud y contra las vacunas obligatorias. El carnet de salud es un invento uruguayo, no existe en ninguna parte del mundo, y yo invito a todas las personas que conozcan uruguayos que vivan y trabajen fuera de Uruguay que les pregunten a ver en qué país para un contrato, para mantener un trabajo, les piden que presenten un chequeo periódico como es el carnet de salud que nosotros soportamos acá en el Uruguay. Eso es violatorio de los derechos humanos y, por ejemplo, la OIT, que prohíbe la investigación de VIH-Sida por razones de empleo, si estuviera al tanto de que a los uruguayos nos coartan el derecho del acceso al trabajo por un carnet de salud donde nos investigan un montón de cosas, estaríamos en la lista negra. Uh-huh. Eso no corresponde tampoco que se limite el acceso a la educación de los niños por el carnet de salud del niño, a los adolescentes. El carnet de salud del adolescente se acaba de modificar y, por ejemplo, tiene una página para anotar chequeos de sífilis, de embarazo, de VIH en los adolescentes. También existe el carnet de salud del niño y la niña con síndrome de Down. Eso es algo que...
¿Qué tendría de mal ese carnet? ¿Cuál es el error?
¿Cuál carnet?
El de las personas con síndrome de Down.
Que no se puede identificar a una persona por una condición genética. Un carnet es un documento público que identifica a una persona. Y no se puede identificar a una persona por una condición de salud como esa. Porque si no toleraríamos carnet de negro, carnet de trans, carnet de un montón de cosas.
Claro, pero justamente, por ejemplo, en el caso de las discapacidades, las personas con síndrome de Down tienen especificidades propias de su condición de persona con síndrome de Down y es necesario que el médico lleve los controles. Por eso los padres es que impulsan este carnet, porque son las asociaciones y los padres que han impulsado estos carnets.
Pero es que esa información tiene que contar en la historia clínica, que por ley todos tenemos que tener una historia clínica completa, con todos los eventos, desde el nacimiento hasta la muerte. Y esa historia clínica es reservada. En cambio, un carnet es un documento público que se exige para un montón de trámites que no tiene nada que ver con la asistencia médica. O sea, la historia clínica uno tiene que tenerla para asistirse cuando va al médico, justamente, y ahí tiene que constar toda la información. Y la historia clínica completa, del nacimiento hasta la muerte, no tiene nada que ver con estos carnés que son parciales de acuerdo a la etapa de la vida. Carné del niño, carné del adolescente, carné del adulto, y además hay un carné del adulto mayor de 65 años. Uh-huh. Entonces, esto va en contra de la historia clínica completa, que todos tenemos derecho por ley de los derechos de los pacientes, y va en contra de la ley de protección de datos personales, porque la información de salud o la ley de protección de datos personales es información sensible, especialmente protegida. No puede constar en un documento público que lo piden en cualquier lado para cualquier cosa. Uh-huh. A eso es a lo que vamos. Uh-huh. Las vacunas, que es el otro tema, que también estamos en contra de que sean obligatorias, porque en la mayoría de los países europeos, por ejemplo España, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos, las vacunas no son obligatorias. Y en esos países existe por ley un sistema de compensación a los dañados por las vacunas, cosa que acá en el Uruguay no existe. Entonces acá nos obligan a todos a vacunarnos y después nadie se hace responsable de la gente dañada por las vacunas. Eso está reconocido en todas partes que eso existe. O sea, la vacuna no es un agua bendita que le hace bien a todo el mundo.
Uh-huh.
Eso que queremos impulsar que no sean obligatorias y que se elegile ese sistema de protección.
¿Qué es lo que pasa con los controles como el PAP y las mamografías?
Bueno, eso tampoco no existe en ninguna parte del mundo.
Pero más allá, Ana, vamos por partes. Más allá de que no existan otras partes del mundo, a veces quizás en alguna otra parte del mundo este tipo de iniciativas o de obligatoriedad, que a mí tampoco me gusta la palabra obligatorio, te lo aclaro, sí, nos puede poner también a la vanguardia en ciertos aspectos, ¿verdad? Por eso digo, a mí el ejemplo, esto es personal, el ejemplo de que en otros países no, a mí como que mucho no me suma. Me interesa saber tú los motivos, no solamente tuyos, sino también de este grupo de ciudadanos, más allá de lo que pasa en otros países. Y vuelvo a ordenar la conversación. Tú ya hiciste tus descargos en lo que tiene que ver con el carnet de salud, con las vacunas, y ahora estábamos con los controles como el PAP y las mamografías.
En el tema de la mamografía hay un debate mundial y son encontradas las posiciones si realmente es eficaz o no es eficaz. Uh-huh. En el tema del PAP, lo mismo. Lo que se considera en estos sistemas que supuestamente son preventivos para tratar de atajar los problemas antes de que se detecten clínicamente, tienen los riesgos de los falsos positivos y los sobrediagnósticos. O sea, buscarse cosas cuando realmente uno no tiene síntomas, tiene ese riesgo. Ese es el riesgo más importante, no solamente para el PAP, la mamografía, sino para cualquier otro chequeo. Entonces, por eso es que se tiene que dejar librado al criterio de la persona si tiene o no tiene antecedentes, motivos o lo que sea para hacerse esos controles. O sea, no somos todos iguales, no todos tenemos las mismas condiciones de vida, ni de salud, ni antecedentes, ni nada. Entonces, tiene que quedar librado a la recomendación del médico de la persona y a la condición que la persona tenga. Uh-huh. Por esos riesgos, de los falsos positivos y los sobrediagnósticos.
Ana, y tú esto por ejemplo, vamos a volver al carnet de salud, por ejemplo, y a las vacunas también. ¿Esto se englobaría para todos los trabajos? Porque convengamos claro. Que hay trabajos que exigen, sí, que quien está trabajando en una cierta área, en un cierto rubro, sí puede, tenga que demostrar que está en perfectas condiciones de salud.
Requisito sanitario.
Exactamente.
Mira. Genial, pero eso es particular de cada trabajo, como tú decís, de la misma manera que hay trabajos que para entrar te exigen una prueba intelectual. Uh-huh. Bueno, hay trabajos que te van a exigir prueba física porque depende de la tarea que tú vayas a hacer, los requerimientos que tengas. Eso no tiene nada que ver con esto. O sea, nosotros contra lo que estamos tratando de luchar es contra este carnet que es igual para todo el mundo, para todos los casos, en todo el país. Y no tiene nada que ver con las especificidades de una tarea. O sea, si el carnet de salud tratara de evitar las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, que es lo que ocurre, por ejemplo, lo que se ha evitado con la ley penal empresarial por los accidentes en la construcción. O sea, estaría bárbaro que en cada carnet de salud se chequeara para ver si la gente no se enferma por culpa del trabajo. Pero eso tendría que ser específico de cada tarea. Uh-huh. Bueno, eso no es lo que ocurre. El carnet de salud es igual para todos y no tiene nada que ver con la tarea que realizamos.
Uh-huh. Ana, sí. Hoy planteabas, bueno, que a veces el hecho de hacer algunas enfermedades públicas llevarían a estigmatizar. ¿No será que en vez de eliminar el carnet de salud o ciertos controles, deberíamos cambiar la cabeza de cómo entendemos esas enfermedades o cómo entendemos a las personas que padecen ese tipo de enfermedades?
Mira, hay leyes en el Estado que reservan vacantes para las personas con discapacidad. Uh-huh. Y el 1 de mayo el ministro Murro anunció que había un proyecto similar para lograr también el acceso al trabajo en el caso de las empresas privadas para esas personas. Sí. O sea, que hay personas que con determinada discapacidad presentan un certificado médico y tienen derecho al trabajo. Lo que está pasando es que a todos los demás no tienen un certificado de sano. Entonces, es como una discriminación de unas patologías sobre otras. O sea, acá no se trata de evitar o de clasificar a la gente, justamente, todo lo contrario. O sea, hoy, o sea, desde hace unos años tenemos un sistema nacional integrado de salud que tiene una gran cobertura nacional a la que la mayoría de las personas tienen derecho y tienen más acceso a la salud que antes. Entonces, la gente cuando considere que necesita consultar, va a consultar. Pero no tiene nada que ver esto con que nos exijan un carnet de salud que es casi como un permiso para trabajar. Ese es el problema del carnet de salud. O sea, no estamos diciendo que la gente no se controle, que no se cuide, que no vaya al médico. No, nada que ver. Una cosa es controlarse, tener cobertura médica, cuidarse, lo que sea, y tener un médico de cabecera y seguir las indicaciones del médico. Eso es una cosa. Lo que no tiene nada que ver es que por eso se condicione el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo trabajar, estudiar o conducir un auto, porque en Salto, por ejemplo, para la licencia de conducir amateur, en vez de pedir un examen médico para la licencia de conducir específico, como es en Montevideo, se pide el carnet de salud. Entonces, las mujeres en Salto tienen que presentar PAP y mamografía para renovar o obtener por primera vez la licencia de conducir. Uh-huh. Entonces, ¿por qué en una parte del país las mujeres tienen que presentar PAP y mamografía para conducir un vehículo y en el resto no? Entonces, hay como una especie de exceso en ese tema. No pasa por una cuestión de salud esto pasa por una cuestión de otros derechos, Ana, de la vida de la gente.
Ana, ¿de qué manera se han organizado y cómo van a plantear esto o cómo están planteando esto a las autoridades competentes?
Bueno, estamos haciendo una campaña de firmas en Change que se llama Consentimiento Informado, Derecho uh-huh. del Consumidor, donde hay más de 2.000 firmas y estamos asesorados por un estudio de abogados que nos van a impulsar para hacer una acción legal, un escrito ante el Ministerio de Salud Pública, uh-huh. para solicitar la derogación de todas estas normas que son contrarias al paradigma de los derechos humanos y que no tienen nada que ver con que la gente se cuide o esté mejor o lo que sea.
Bien. Ana, ¿ustedes tienen algún grupo conformado bajo algún nombre, alguna personalidad jurídica?
Somos un grupo en Facebook que nos identificamos como Libertad Sanitaria Uruguay uh-huh. y todavía no tenemos la personería jurídica, pero tal vez vayamos a eso.
Bien, ¿y se conformaron, o sea, se juntaron por alguna razón particular? ¿Son trabajadores de la salud? ¿Tienen algún rasgo particular que se hayan, por algo, se hayan unido?
No, nada que ver. Somos de todo un poco y de todas partes del país. Y esto se conformó sobre todo desde fines del año pasado con el tema de la lucha para que no fuera obligatoria la vacuna del VPH, uh-huh. Que ahí se formó un grupo grande de gente para luchar contra eso. Y bueno, después esa gente terminó juntando gente que había sufrido daños de vacunas. Yo que había ganado un juicio contra el Ministerio de Salud Pública para ser exonerada la mamografía en el carnet de salud, y que, bueno, todo ese proceso me llevó a conocer y a descubrir que en realidad lo que está mal en el Uruguay es el carnet de salud. Gente que también tiene problemas para mandar a los gurises a la escuela por el tema del carnet de salud, que les tienen que el médico certificar la aptitud física, y entonces cuando no tienen las vacunas no les firman la aptitud física, entonces no pueden hacer paseos en la escuela, por ejemplo, o actividad física. Entonces, son un montón de situaciones, uh-huh. un montón de gente que por distinta causa ven vulnerados sus derechos a llevar una vida de ciudadano común y corriente a causa de estas obligatoriedades sanitarias. Entonces, en realidad hay montones de gente, ¿no? De todas las edades, de todos los sexos y de todo tipo, gente que trabaja. Gente
sí, que consiguieron más de 2.000 firmas, por lo que tengo entendido.
Exacto, uh-huh. sí.
Ana, decías recién que ganaste un juicio al Ministerio de Salud para ser exonerada, hacerte la mamografía. ¿Cuál fue un poco el fundamento?
Bueno, la sentencia del tribunal amparó mi petición al amparo de la Ley de Derecho de los Pacientes, que establece el consentimiento informado como un requisito previo para cualquier diagnóstico, cualquier tratamiento. Entonces, en eso también está amparado el carnet de salud, o sea, cualquiera se puede negar a cualquier chequeo por ese mismo artículo de esa ley. Entonces, por eso es que estamos seguros de que esto va a tener que ser considerado, porque es el mismo caso, más o menos. Uh-huh. Entonces, si bien yo había presentado un montón de información en contra de la eficacia de la mamografía, como el Ministerio de Salud Pública presentaba la información a favor, el TCA dijo que no se metía en el fondo de la cuestión técnica médica sobre ese tema y sentenció en ese sentido, en el marco justamente de los derechos, del principio de libertad de la Constitución, que el decreto que impuso el PAP y la mamografía va en contra de ese principio de libertad, porque por decreto no se puede limitar la libertad de las personas. Por eso, por ejemplo, las únicas vacunas que se pueden considerar obligatorias son las 8 por la ley del año 82. Todas las demás vacunas que se impusieron por decreto en realidad son ilegales, porque no se pueden imponer vacunas por decreto. porque los decretos no pueden limitar la libertad de no vacunar. Entonces, en realidad, todo esto viene de leyes viejas, y las leyes nuevas son justamente estas: la ley de los derechos de los pacientes, la ley de protección de datos personales, la ley de defensa de la integración de las personas con discapacidad, que son todas leyes de este siglo, ¿no?
Ana, hay personas que se están comunicando con nosotros por mensaje de texto. ¿Quieren saber cómo comunicarse con ustedes? Si bien hay personas que no están de acuerdo con lo que tú estás expresando, sí hay otras que lo están y, bueno, están buscando la forma de contactarse contigo. ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, a través del grupo en Facebook, Libertad Sanitaria Uruguay. Yo también tengo un perfil en Facebook y, bueno, bienvenido a todos los que deseen apoyar. Y bienvenido a los que estén en contra también, para alimentar el debate, porque esto no se trata de imponerle nada a nadie, o sea, se trata de que se fomente el empoderamiento de la gente y que cada uno decida lo que es mejor para uno, ¿no?
Bien. Ana, ¿han tenido algún contacto con algún legislador para, bueno, acercarles cuál es su movimiento?
Todavía no, pero estamos pensando, sí, organizándonos para eso.
Muy bien. Ana Rosenberg, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, muy bien.
Gracias.